mundo anda encajado, con el cuello doblado, mirando el teléfono como un babalao, todo sudado como un bacalao, pa'l mismo lado, texteando sin mirar embobado. Por eso está el hackeo rankeado, por eso está el hackeo rankeado,
por eso está el hackeo rankeado,
pa' traerte de vuelta el vacilón.
El hackeo de Alberidiana,
Alberidiana la montan bien cañón.
El hackeo de Alberidiana,
aquí se forma el relajo pa' la nación.
El hackeo de Alberidiana,
Alberidiana te harán reír un montón.
El hackeo, el hackeo.
De trillizo.
Peor que un parto de trillizo. Yo no lo puedo creer.
Eso es así.
Pero estamos aquí, señoras y señores. ¿Qué número es este? ¿El 6?
¿El 6?
¿El
no,
sexto?
No, mentira.
Sí, el sexto. ¿El sexto?
¿Es el sexto?
¿O es el séptimo?
Yo voy a buscar esta vaina, espérate.
Mira, a ver, busca ahí.
Yo la voy a buscar ahora mismo.
Busca, busca.
Oye, como se llama, prepárate.
Busca ahí a ver qué episodio es este. Rayo Parto.
El 7.
El séptimo episodio del hackeo.
Con Albert y Diana.
Qué bueno, Diana, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Pues mira, estoy bien. Tú sabes que hemos tenido sendos contratiempos. Pero seguimos ahí en pie de lucha y en victoria.
Está brutal, de verdad que sí. Hoy es un día de estos que yo me siento raro el que podamos grabarlo, porque como que he estado ready para grabarlo en otras ocasiones y no se ha podido hacer, que esta era como que hoy no vamos a hacer nada anyway, y entonces como quiera se pudo. Y ahí tenemos que
hoy era como una prueba.
Sí.
Y entonces se dio.
Bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo de ausencia? Te puedo decir de mi parte que pues he estado teniendo unas terapias físicas bien interesantes. Me ha gustado bastante el profesionalismo que tienen estas mujeres para sacarme peo. Yo nunca había estado en esa posición. Me siento que por más que yo me trinque y trate de evitarlo, ellas...
Pero es otra cosa.
No, pero es que ellas buscan que yo me tire un peo. Ya yo me di cuenta que ellas están ahí esperando que yo me... Yo creo que cuando a mí me toca la cita, que es a las 10 de la mañana, ellas dicen, ¿cuánto les vamos a sacar hoy? Y una dice, apuesto 20 pesos que le voy a sacar 6 peos. Y la otra dice, no, a 8. Yo voy a 8 peos. Y tienen como una apuesta, porque cuando yo llego, lo primero que me dicen es, vamos para estiramiento. Y yo, bueno, está bien, pa, me siento así. ¿Qué vamos a hacer? Y dice, vamos con el estiramiento y después vas para la bicicleta. Yo, está bien, tranquilo. Yo, vamos para el estiramiento. Entonces dice, ponga el pie aquí y ponga este pie acá. Y yo digo, espérate, porque es que estoy muy, muy los pies. ¿Dónde pongo? ¿Cómo quieres que haga esto? Y dice, bueno, acuéstate un momento. Entonces me acuestan como una camilla de esas médicas. Y la mujer viene y dice, trepa el pie derecho, lleva la rodilla a tu pecho. Y yo digo, no, yo no puedo llevar mi rodilla a mi pecho porque yo estoy sobrepeso. Y dice, no, no te preocupes por ser sobrepeso, mi amor. Y me lo dice con una mirada. Con una mirada llena de odio y alevosía. Y yo digo, óyeme, no quiero parecer que no estoy cooperando. Es que no puedo llevar la rodilla al pecho. Y ahí dice, sí puedes, mira, lo que vas a hacer es... Y me da como si fuese una cinta que me pasa a través de la detrás de la rodilla y me dice, ala la cinta hasta que la rodilla llegue al pecho.
Que son elásticas, ¿verdad?
Sí, y yo digo ahí mismo, hija de la gran puta, aquí me va a salir el pez. O sea, porque ya cuando yo tengo que alar... Los gases que yo creo que se habían quedado en el olvido empiezan a hacer fila porque encuentran el canal de la libertad. Y yo digo, bueno, vamos a hacer esto así.
Está el recto expandido.
Oye, y entonces me dice, Ella de momento siente que no hay peo y hace, tuércete. Y yo, pero que ya la gran puta. No me voy a torcer. Estoy haciendo eso así y me voy a quedar quieto. Me dijiste que me llevara la rodilla al pecho y me la estoy llevando al pecho. Ahora quieres que me tuerza. Tú lo que quieres es escuchar el jodido peo. Entonces, yo trinco ahí y ella, pero relax, relax, no te pongas tenso. Estoy sintiendo tensión aquí en el costado. Y yo, sí, está, es que estoy tenso porque no me siento cómodo con la rodilla. ¿Quieres que me sienta más cómodo? Pues tú suéltame la rodilla.
Me muero.
Y entonces ella empieza, ok, pues vamos a hacer una cosa. Trepa las dos piernas. Y yo, ok, voy a trepar las dos piernas. Entonces, trepo las dos piernas así como para el techo y me pone como un cojín cuadrado debajo de las piernas y me dice, recuesta la parte de atrás de las piernas en ese cojín, ¿cómo te sientes? Y yo, me siento bien. Me dice, ok, pues ahora, por favor.
¿Y tú, parco?
Dice, mira, ajá, yo estoy así sentado con las piernas así, como si estuviese sentado en un banco, pero acostado. Entonces, y yo digo, por lo menos ya se acabó el reto que ella tiene para sacarme un peo, y yo me quedo tranquilo. De momento dice la hija puta, viera, oye esto, yo tengo las piernas trepadas en un cojín cuadrado, estoy acostado con las piernas en forma de silla, así como si estuviese sentado. Entonces, en ese momento ya me dice, ok, sin mover las piernas, levanta todo tu torso hacia las rodillas. Qué hija de la gran puta, Diana.
Otro escape.
Y yo hago, voy. Voy. Y ella bien seria, mirando a la amiga como que apunta, van tres. Ahora mueve un poco el costado. No me mueva las piernas de armas. No me mueva las piernas, el costado. Mueve el costado. Yo, es que si muevo el costado, ¡muévelo! Ahora trata de mover para la izquierda. Y yo, ya moví para la izquierda porque sí, por favor, de armas. Perfecto. Perfecto. Yo creo que está bien. ¿Cuánto van, amiga? Y yo digo, mira, qué puta contándolo, que cuánto van. Y ella, dos sets de 10. Pues hazme dos más de eso y te vas a la bicicleta. Qué hija de la gran puta, coño.
¿Ah? Pero ellas son terapistas o catadoras de peos.
No. Yo cada vez que... Mira, y yo trato...
Ay,
mira, Diana.
Me muero.
Diana, Dios sabe que antes de yo bajarme del carro y entrar para la terapia, yo me ñangoto 15 veces. No, yo me ñangoto 15 veces para botar todos los peos fuertes afuera. No me queda ninguno. Si hija puta, no me sacan ninguno. Y cuando yo entro a la puerta y dice, buenos días, yo buenos días. Ok, mira para atrás sin doblar las rodillas. ¿Qué? Y ahí ella sacó el que quedaba. ¿Qué te digo?
Albert, o sea que de tú verla ya tú te llenas de gases.
No. Desgraciadamente yo lo que paso es un infierno y me quedan cuatro visitas más. Y sí, van a pasar dos cosas. O yo mejoro la espalda o ella se le va a quemar los pelos de la nariz. Pero algo va a pasar ahí. Algo va a terminar sucediendo con las jodidas terapias. ¿Y tú, Diana, qué ha pasado en este tiempo de ausencia de los podcasts?
Pues mira, tú sabes que he estado bien tranquila. Porque el nieto no estaba aquí, esta semana sí, la pasada no. Y cogí un intensivo de dormir increíble todo el fin de semana. Adicional a que estuvo lloviendo tanto aquí que horrible, pues era mejor que descansara. Pero no tengo así algo que pueda decir que se me escaparon los peos.
No, Diana, por Dios, yo no estoy pidiendo que tú digas una cosa como esa. Yo lo que estoy... No hemos hablado, no sé qué ha pasado. En el caso mío, desgraciadamente, pues me tocó esa situación y tenía que compartirla contigo.
Claro.
Mira, otra de las cosas que me han pasado en este momento de ausencia es que estaba trabajando los otros días y se metieron dos policías a la tienda. Y estos dos policías se metieron y salió corriendo un vendedor. Y corrió así, y se montó en el carro y se fue. Y todo el mundo, uy... ¿Qué pasó con este? ¿Qué es este? Entonces, los policías, fulano de tal, y todo el mundo, nadie sabía qué decir porque el tipo se fue corriendo cuando vio a los policías entrar. Bueno, pasaron dos días y el hombre se volvió impopular porque la cara de él estaba en lo más buscado de, digo, en lo, en lo, en los convictos estos, los presos, en la página pública de la gente que...
Los mugshots.
Ajá, los mugshots. Estaba el vendedor allí. Entonces todo el mundo dijo, anda pa'l carajo. Ay, ¿qué fue esto? Entonces, pues yo empiezo a especular, yo digo... Pues no sé, el tipo yo nunca lo vi así con problemas ni nada de eso. Sabrá decir el tipo, no sé, la mujer le di, o sea, como son las relaciones amorosas a veces que tal vez lo le llamó la policía porque supuestamente tal vez se llevó el hijo sin permiso y le echaron rapto o cosas así. Pero no, el bochinche estaba más interesante. ¿Ah? El bochinche fue que a este tipo... Yo te lo estoy contando, Diana, porque es que yo aprendo de la vida. La vida me da todas estas historias. Y estas historias se convierten como en otro capítulo más para que Albert King y todo el que me escuche pueda entender que el mundo no es hasta donde creemos. Hay más. ¿Okay? Hay mucho más. Mira, tú me puedes creer que estamos hablando de un chamaco que tiene sus 50 años. La hermana de este tipo tiene más o menos la edad del tipo. El padre de estos dos es un tipo que trabajó toda su vida, se pensionó y tiene buen dinero. Uh-huh. Y ahora mismo ese señor tiene sus 90 y pico de años, pero el tipo es juicioso. Digo, anda en silla de ruedas, pero no es que no sepa 2 más 2 es 4. O sea, el tipo está claro. Es un señor,
tiene 90 y pico de años.
Un señor saludable, con 90 y pico de años, pero saludable. No es un tipo que tiene 90 y pico de años y se está babeando cada vez que pasa la página de un periódico. Así no es. Este tipo está bien. ¿Ya qué pasa? La hija. Y ahí tú me vas... qué bueno que tú estás en vaina de leyes, porque tú me vas a ir explicando... las lagunas mías tú me las enderezas. La hija quiso ser la dueña o la tutora o la yo no sé qué diablo de la parte financiera del papá. Como que ella hizo lo posible para que todo lo que tenga que ver con transacciones bancarias y pendejase, ella sea la persona que tiene el control, porque dijo como que ya su papá...
La tutora.
Ajá, ya su papá con esa edad no va a poder tener la capacidad de bregar con ese dinero. Entonces, el hermano, que es el que trabaja conmigo, el hermano pues dijo, diache, esta tipa lo que quiere es coger los chavos para ella, o sea, hacerse cargo de ese dinero. Y el tipo está tratando de comunicarse con el papá para decirle, mira, tu hija está... me llamaron aquí de un banco diciendo que si tú estás o no estás capaz de bregar con tus dinero, con tus finanzas, ella aparentemente quiere ser la que se encargue de eso. Ella habló contigo de eso, tú le dijiste que hiciera eso. No, yo no sabía ni que ella estaba haciendo eso. ¿Qué? No, vamos a buscar un abogado porque ella está moviendo las cosas a su favor y no sabemos cómo que lo está haciendo, porque eso no puede ser así de fácil. Pues resulta que los abogados vienen, hacen la investigación y dicen, miren, señoras y señores, aquí hay un problema. El doctor de su papá es amigo de la hermana de suya. Dice, ajá, por lo tanto, ella le dijo al doctor, escríbame una carta diciendo que el tipo no está capaz. Y el doctor la escribió, la firmó y se...
Pero ese fraude.
Y ahí este tipo dice, pues eso es fraude, porque papi, el doctor te chequeó. No, pues vamos por un doctor, tú y yo. Otro doctor, vamos para otro doctor que diga que tú estás capaz. Entonces, el tipo va, cuando llega a la oficina de ese otro doctor, parece que los doctores se hablan entre sí, o yo no sé qué diablo pasó ahí, pero cuando él llega a la oficina, que va a hacerse los chequeos de su papá en ese doctor, ahí estaba la hermana, el esposo y par de policías diciendo que ahí está él, para evitar que el tipo haga ese chequeo en esa oficina. Y se formó una pelea que ella provocó para que el tipo tuviese que gritar y alterarse. Y ahí la policía, pues, tú me entiendes, se encargó.
Wow.
Y se formó ese lío.
Pero tú sabes qué es eso, ¿verdad?
¿Qué?
Todo por dinero.
Exactamente. dos hermanos matándose por dinero que no les pertenece. Y yo le digo, pero ustedes eran bien unidos cuando chiquitos. Y Sí, bueno, éramos unidos, pero es que ella es una hija gran puta, lo que quiere. No sé, pero espérense, pero cálmense. El tipo terminó como que el tipo se estaba metiendo entre la vaina esa. El abogado está diciendo que todavía están trabajando para lo del fraude. Hay un clase lío. Lo que pasó fue que la corte congeló lo que es la parte financiera del viejo y tiene que resolver lo del doctor que dijo que no era competente y tienen que hacerle un chequeo a otro médico. O sea, ahora esto está todo paralizado. Y el tipo volvió a trabajar y todo está bien, ya le quitaron la cara de los mockshots y el tipo está otra vez bregando. Pero Diana, ¿qué cojones, hermano, de hermanos que prefieren matarse por dinero que no les pertenece?
Pues mira, esas cosas las vemos mucho, lo vemos mucho en la firma. Tengo una amiga que me dijo, Diana, necesito que la abogada bregue con esto. Ella tiene una hermana en Puerto Rico, los papás le dieron una casa y salieron de ella porque era problemática, vaga y gastaba todo lo que tenía. Esta chica le dieron el privilegio, como quien dice, la heredaron en vida. ¿Me puedes creer que este señor viaja a Puerto Rico con su esposa, que no es la mamá de la chica, y se enferma? Y ella aprovechó, buscó un abogado que certifica, el abogado, que dijera que él tiene Alzheimer. ¿Sabes para qué, verdad?
Qué cosa, cabrón.
Para empezar a bregar con lo que él tiene allá y quedarse con todo. Lo que ella no cuenta es que tiene una hermana acá, que esa es mi amiga, que las tiene más largas que ella. Y ella movilizó todo acá, ya el papá está acá, ya buscaron abogado, ya tienen todo ready, porque aunque tú no lo creas, que eso lo he aprendido con el tiempo con la abogada, el testamento que está aquí es de aquí, el de Puerto Rico. Es de Puerto Rico.
Embuste.
Y no es válido aquí.
¿Qué tú si me dices?
No es válido aquí porque la jurisdicción es diferente. Si tú quieres hacer un testamento, Albert, y tú necesitas que aquí en Estados Unidos se cuente lo que tú tienes en Puerto Rico, tú tienes que venir aquí con el testamento de Puerto Rico. Y que aquí la corte lo pase como que, ok, este es legal y lo unimos al que tienes aquí.
Esas son las cosas que me encojonan cuando Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y a veces no es parte de un carajo nada. Es como que papeles legales como de la importancia de una herencia no se puede aplicar si está fuera del país.
Bueno, si son otras cosas, sí. Pero si es tierra, pues eso está allá. Eso no está aquí. Pues la corte de aquí no se puede encargar de la tierra de allá, de la propiedad que es tierra donde está una casa montada.
Está cabrón. ¿Entiendes? Como la gente manipula las cosas para salirse con la suya.
Así es que estamos viviendo. Los papás con los hijos y las relaciones son maravillosas hasta que hay dinero por el medio.
Está cabrón.
Y hay un hijo que siempre quiere ser la estrella del teatro. Así que
el que menos hizo, mira, el que menos hizo, el que menos cuidó, el que menos estuvo ahí, es el que se quiere caer con todo al final del cuento.
Con todo, que nunca se ocupó ni dio cara.
¿Cómo?
Oye, pues tú sabes que me preguntaste.
Dime.
Que qué me había pasado en estos días y lo único que me acuerdo,
sí,
es que presencié un ataque de celos de una mujer con otra mujer.
¿Pero contigo?
No, yo no tengo problemas de esa índole. Tú sabes que yo no tengo pareja.
Pues yo estaba ready para enterarme de cómo fue que le rompiste la mandíbula a esa hija de la gran puta.
Pero ¿qué es esa?
Bueno, estamos en el hackeo, señoras y señores. Quiero que sepan que nos puede escuchar toda la semana. Estamos, y usted nos escucha como usted quiera. Usted nos puede escuchar por la mañana, por la tarde, en la noche haciendo ejercicio, en el carro, paseando, tomándose un vinito, como usted quiera escucharnos. Esto es así. Aquí no hay hora específica ni día específico, pero cuando sale, sale. Y cuando sale, salió. ¿Ok? Es a la que hay. Diana Raquel y este servidor estamos aquí para deleitarlos con noticias que están bastante calientes y con cositas personales que nos, ¿verdad?, que nos suceden en el diario, y las compartimos con ustedes como si estuviésemos en la sala hablando de las cosas que nos pasan, y así la pasamos bien. De eso es que se trata el hackeo. Si riega la voz, comparta este podcast, dígale a todo el mundo cómo es el mambo. Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos en Spotify. Bueno, estamos en todas las plataformas, gracias a Dios. Así que lo único que tiene es que buscarnos por nombre en la aplicación de podcast que usted tenga. Ahí usted va a escribir El Hackeo, y H-A-C-K-E-O. Y ahí usted va a encontrar este podcast que lo va a llenar de alegría, de información y de miles de disparates, como nos caracterizamos nosotros, Diana y yo, haciendo esto, ¿verdad?, con mucho amor y con mucho cariño. Pero de eso es que prácticamente es como que se trata todo esto. Seguimos hablando, Diana. Una batalla de celos de dos mujeres, amigas tuyas.
Bueno, una sí. Porque, bueno, te digo que me hago las manos ahí. Y me fui a pintar mis uñitas y a ponerme en tiempo. Y de momento me voy a lavar las manos y al baño.
Mira.
Y cuando regreso.
Diana, ¿cómo tú te pones en tiempo? ¿Te jalas una correa o cómo es la cosa?
En tiempo es que me pongo al día conmigo misma.
Es que como hay una correa de
me tiempo en los carros. Okay. Están caros.
Bueno, continúa.
Y de momento aquella pelea y aquella gritería. Y yo, ¿pero y qué pasó aquí? Me paro así al frente de las dos a verlas pelear.
Pero
bueno, la que me estaba haciendo las manos no peleó. Pero la que vino como una gata boca arriba a querer darle a la otra.
Como la chilla de Big Papi.
Exacto.
Gritando así encima de la silla.
Fuerte, fuerte. Le dijo, lárgate de aquí, que este es mi negocio. Y tú te estás acostando con mi marido, que tú te crees. Bueno, una cosa horrible.
Ay, qué papel.
Yo quedé. Yo dije, para ser una esposa, y te pregunto esto para ver si yo estoy mal. Yo, como esposa, no me tomo la molestia de ir a reclamarle nada a nadie. Porque si yo estoy tan tranquila y sé que él está jugando sucio, yo tengo que tomar mis propias decisiones. No tengo que ir a culpar a nadie.
Es como, es como la persona que dice: si yo cojo a la mujer mía con otro, la mato. ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Vamos a ser realistas. O sea, vamos a ser realistas. Ahí, para que no surja nada, tiene que haber una lealtad que no existió. Una persona que diga, ah, mira, tú me gustas, qué sé yo, y la persona que es casada diga, pues, mala mía, yo estoy casada o yo soy casado y no se puede dar, y ya, y tumbaste eso.
Exactamente.
¿Me entiendes? Pero si la persona le ríe los chistes al lobo y se deja comer la caperucita roja, ¿ah?
Pues, son adultos. Y tanta culpa tiene como la que está casada, que es la esposa aquí, y la que está siendo de amante. O sea, para mí las dos tienen la cabeza hueca. ¿Ok? Aquella porque fue a hacer el revolú, que es la esposa, desde su lugar, es mi opinión. Y la otra, te estás metiendo en terreno que no es fuerte, que no te corresponde, es prohibido ese terreno.
Mira, yo tengo una amiga,
lo que ya tienen.
Yo tengo una compañera de trabajo que el otro día me dijo, Albert, y yo, sí, tú que eres bueno con lo de los teléfonos, ¿cómo yo puedo hacer para que? Porque mira, yo tengo WhatsApp y cada vez que abro aquí, mira, fotos de bichos, de hombres. Y yo, mira, corazón, eso no llega así porque sí. ¿Tú conoces esas personas? Bueno, yo era por Facebook, que las conozco y las saludo. Pero mira, si esto no para, mira este otro. No me las enseñe. No, a mí no me interesa ver los bichos a nadie. Óyeme, esto es lo que vas a hacer. Vas aquí.
Los colecciona.
Oye, si tú te pusiste a seducir a alguien o a reírle los chistes de los piropos que te están diciendo por Facebook, no te moleste cuando pasan cosas así, porque eso es como mandar a buscar y después decir que no quería comer. ¿Ah?
Exactamente.
O sea, todo tiene sus consecuencias. La tipa tiene una librería de como 155 bichos que ella no quiere ver.
Pero los tiene guardados.
Sí, casualidad, todo el mundo le envía un bicho. O sea, ¿cómo se llama ella? Mándamelo.com.
Ay, Albert, mira, hoy tú has hablado hasta por los codos. Yo lo único que he hecho es reírme.
Diana, que son cosas que pasan. Yo estaba loco por hacer el podcast para contártelo, pero está pasado.
No, pero eso fue lo que me sucedió este pasado fin de semana. Y te digo sinceramente, yo me quedé como que voy a tener que defender a mi amiga porque no tengo de otra.
No, no.
Yo verdad. Estaba ready.
¿Y la defendiste?
Lo que pasa es que la señora fue bien parca, pero con ella, no conmigo. Conmigo ella ni alzó la vista para mirarme.
Pero ¿y cómo?
Ella nunca me miró.
O sea, ¿tu participación en esta pelea cómo fue?
Visual.
O sea, tú abriendo los ojos.
Y auditiva.
O sea, y escuchando y como que, oh Dios mío, pero no te metiste a defender
exacto,
a nadie.
Exacto, exacto,
exacto. Wow,
no, Diana. Mini, mini, mo.
¿Y por qué no dijiste, por favor, vayan a hacer esto afuera o algo? O sea, como que limpiando el sitio.
Bueno, porque no estoy en mi lugar. Es el lugar de la persona que llegó con una histeria, que dice que es de ella, que no es de ella nada. Y la que está ahí rentando es la que me está haciendo las manos. Entonces, ¿cómo es posible? Una dice que es dueña y la otra renta. Entonces la otra le decía, tú no eres dueña. El dueño es tu marido. ¿Dónde está el nombre en las escrituras que diga que esto es tuyo?
Ah, o sea, que eso tú, o sea, ahí se jodió más todavía lo que estaba pasando. Porque hasta sin negocio sí. Se quedó todo el mundo ahí.
Exactamente.
Anda para decir.
Y bueno, la muchacha que me hace las manos llamó a la policía. Ya, y la sacaron. Pasado. Sacaron a la supuesta dueña.
¿Y cómo te va? ¿Hiciste papel de abuela en estos días o...?
Sí, en estos días, y que de hecho a veces la situación de compartir una custodia no es fácil, y te explico por qué. Nosotros enseñamos una cosa aquí, y en su casa enseñan otra, allá en casa de su mamá.
Ajá.
Entonces es como choca.
Sí, sí, eso va a ser...
En esta como que, ok, estoy haciendo mal aquí, mal allá, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Cuando viene aquí, él tiene su horario de levantarse, de lavarse la boca,
sí.
De hacer sus cosas, de jugar, de no jugar, de descansar, de ver televisión y de dormir.
Y allá lo sueltan en una esquina y lo recogen el día que te lo vayan a traer.
Exacto.
Es chulería.
Eso es lo que estoy percibiendo. Porque entonces el nene viene acá con unas cosas diferentes, agresivo. Si le decimos que no, se molesta. Eso quiere decir que allá está haciendo todo lo que le da la gana y no hay supervisión.
¿No lo has visto haciendo cosas medias, como imitando movimientos o gestos sexuales?
No.
Pues muy bien, porque dicen que uno tiene que estar pendiente a los niños pequeños que si hacen o sonido, cuando están entretenidos dibujando o jugando y hacen sonidos que podrían ser similares a gemidos sexuales o cosas así, está siendo expuesto a cosas que no debería estar siendo expuesto y es momento de tomar acción.
¿Y tú te crees que yo, con lo suspicaz que yo soy?
Espérate,
que
me está texteando aquí.
Ay, ¿quién está molestando?
Dios mío, aquí. Ajá. ¿Con lo atenta que tú eres?
Con lo suspicaz que yo soy. ¿Tú crees que no me voy a dar cuenta?
No.
Y que estoy pendiente de eso.
Yo te digo lo que he leído y tú sabes que yo, mi hija tiene 10 años también y me gusta siempre estar al día con todo lo que
Albert,
se hace.
Eso es lo primero que yo estoy pendiente. Y le digo, no te dejes tocar aquí, no te dejes tocar acá. Cuando algo pase, habla con mamá, habla con papá. Mamá, ¿por qué me dice mamá? A su mamá le dice su nombre. Y te digo sinceramente que es una perse que me da. El único ruido que él hace, y lo hace desde que nació, es a la hora de dormir.
Sí, sí.
Y se calla. Manías
homing,
que cogen.
El homing.
Pero no lo he visto en ningún tipo de actitud que me indique que algo está pasando.
Sí, sí, pues perfecto, pues todo está bien, tranquila. Es que son cositas que hay que estar pendiente y la gente que nos está escuchando pues también pues que apunte y sepa que hay cositas que a veces son señales específicas.
Los
para
red
que,
flags.
Sí, para que usted tome acción enseguida. Cualquier cosita. Usted ve a sus hijos jugando con dos muñecos y si un muñeco, él jugando, dice que un muñeco le tiene que dar una paliza al otro porque se portó mal, ahí hay algo.
Uh-huh.
¿Ok? Esas cositas hay que estar pendiente, que el subconsciente trabaja de esa forma y la vida nos enseña lo que está sucediendo para uno tomar acción rápidamente. Bueno, vamos a hablar de las noticias calientes. Vamos
pues yo tengo una bien buena.
Este es el hackeo de Albert y Diana.
Este es el hackeo, eo. Este es el hackeo, eo. Este es el hackeo, eo.
De Alberiniana.
Dímelo, Diana, ¿qué está pasando en el mundo del entretenimiento?
Pues mira, no te voy a hablar de entretenimiento, te voy a hablar de esta noticia que está caliente en este momento y está buenísima.
¿Cuál es?
Es de Wisconsin. Y es que en la ciudad de Wisconsin están considerando una ordenanza que impondría multas a los padres de jóvenes de estos que hacen bullying. Y esto tú sabes que esto comienza a tomar fuerza cuando estos estudiantes comenzaron con una chica a hacerle bullying de tal manera que lo que le escribieron fue una carta que cayó en las manos del principal de la escuela. La carta decía, firmada por todos y en diferentes frases, acaba de quitarte la vida. Oye, mátate ya. Eres un gusano. No te queremos viva. Cosas así que terminó la muchachita, no matándose, pero por lo menos tuvo la valentía de entregar esa carta. Esta carta le tiraron foto ella misma y la convirtieron en viral. Y ahora Wisconsin pues tiene como meta y multar a los padres de los niños que hagan bullying.
Pues mira, eso está chévere.
El precio de esa multa sería $313 la primera. Ya la segunda, ¿ok? Los padres, primero te lo van a advertir. La segunda es la multa y la tercera vas a empezar a tener problemas legales heavy. Tú, tu hijo y tu papá, tu mamá, toda la familia. Así de fuerte se va a poner Wisconsin con eso, porque entienden que la situación del bullying está empezando en la casa. O están viendo el mismo comportamiento, o sencillamente los padres están ignorando lo que los hijos hacen a sus espaldas. No podemos controlar todo lo que los hijos hacen a nuestras espaldas, obviamente, pero sí podemos enseñarle principios. Y tú sabes, Albert, que los principios se han muerto casi, ya no existen.
Me gusta lo que está pasando y yo siempre he sido de los que ha sido eco a la hora de castigar también a los padres por lo que los hijos hacen. Porque hay mucha gente que dice, no, que los padres no tienen culpa, que los padres no se les puede echar la culpa de que un hijo haga las cosas malas. Mire, caballero, o sea, aquí no estamos hablando de que el chamaquito hace bullying por culpa de los padres. Ese no es el punto aquí. El punto es si su chamaquito está haciendo bullying y usted no toma acción al respecto, entonces usted debe ser castigado. Porque usted tiene que tomar acción. O sea, mira, qué hijo de puta lo que está haciendo. Pues ahí tú ataca eso. Resuelve eso.
Mira, Albert, yo recuerdo, y yo creo que esto tú y yo lo hablamos anteriormente, fuera de estar en un podcast o estar en el aire juntos haciendo radio, que yo siempre le decía a mis hijos desde pequeño, a la gente se respeta, no importa la edad, si es un bebé, si es un adolescente, si es un adulto, si es un anciano, que yo sepa o me entere que ustedes se burlan de una persona con alguna incapacidad física, hasta ahí llegamos, o de cualquier persona que no la tenga y ustedes quieran fastidiarlo o acosarlo con burla, hasta ese día ustedes van a necesitar no una caja de dientes, bloques, porque no va a haber caja de dientes que les encaje a ustedes en la boca, pero puede dejar sin dientes. Y los amenazaba de esa manera, porque así, pero como tú te ríes así de mí.
Un speech, un pep talk bien bonito anti-bullying.
Haciéndole bullying a ellos. Pero Albert, no te rías, porque tú sabes que así era que nos educaban, sí, a nosotros.
Es verdad.
Si tú haces algo malo, yo te voy a pagar con lo mismo. Porque era una manera en que nos amenazaban y sabíamos que eso no se podía hacer. Al sol de hoy, yo le agradezco a Dios haber utilizado esas mismas técnicas que me hicieron a mí, porque hoy por hoy mis dos hijos respetan a todo el que tienen de frente, no importa la edad, no importa la condición física. Eso para mí es bien importante. Yo he estado en una luz parada y mi hijo me ha dicho, cambia la luz a verde. Mi hijo me ha dicho, no pases la luz, porque voy a salir del carro ahora, voy a ayudar a esa señora a pasar esos paquetes para el otro lado de la calle. Y me he tenido que quedar callada.
Anda pa'l sirete.
Porque se ha bajado y le ha ayudado a llevar los paquetes al otro lado de la calle.
Wow.
Entonces, pues.
Yo veo eso. Me si eso orgulloso. Pasa al frente mío, yo le doy un clase beso en la frente y un abrazo y todo. Es más, le doy una tarjetita de esas de Buffalo Wild Wings para que se compre 50 litros y se las coma en un segundo el animal ese.
Y te invita.
Ah, para que.
Tú las pagas y él te invita.
Sí. Ave María.
No, pero lo ha hecho, ¿Qué? Y eso no, me hace sentir orgullosa.
No, muchacho, y a mí. ¿Tú sabes lo que a mí me encojona un poco? Hablando de ayudas al prójimo. Yo te voy a decir qué cosas me encojonan a mí un poco. Porque hay muchas ayudas al prójimo que deberíamos estar eliminando ya. Fíjate que te estoy diciendo. O sea, estoy diciendo que hay que eliminar ayudas al prójimo, ¿ok? Y voy a empezar por una. Hay una en particular que me tiene bien encojonado. Y es la siguiente. ¿Cuál? Mira, si usted ve, caballero que me escucha o señora que me está escuchando, ¿ok? Vamos a tener una situación imaginativa hipotética. O hipotética, ¿verdad? Estamos en una gasolinera, usted está entrando a la gasolinera y yo empecé a bajarme del carro en ese momento. No me aguante la puerta, no se hija la gran puta. ¿Ah? Porque yo no puedo correr tan rápido hasta llegar a la jodida puerta que usted me abrió. No me está haciendo un favor, señora. Me está haciendo correr como un hijo de puta hasta llegar a la puerta porque usted le dio la gana de decir, esta es la puerta que tienes que coger y la estoy abriendo. Avanza, que no puedo estar aguantándola todo el día. Y eso es una hija putada suya, señora, que me está escuchando. ¿Ah? Porque de la manera que eso funciona es... Ah, mira, la persona está casi llegando a la puerta. Déjame aguantarla unos segundos para que él pase. No es que me haga correr a mí desde la OBT, porque la puerta que usted está abriendo queda al lado de Florida Mall. ¿Ah? No sea tan hija de puta.
¿Qué ha pasado eso?
Diana, hay una milla entre yo y la persona. Y la persona abre la puerta y me hace con la cara como que dale rapidito, papi, estoy abriendo. Y yo, pero coño, rapidito, no, estoy bien lejos, ¿qué hijo puta eres? Hey, yo tengo que correr, Diana Raquel Cordero. Correr desesperado. Cuando yo venía calmado, yo venía disfrutando la brisa. ¿Ah? Esa es una de las cositas. Señora y amigo que me está escuchando, por favor, no abra la puerta a la persona que se aproxima si tiene más de 32 pies de distancia entre usted y la puerta. Por favor.
Albert.
Gracias.
¿Y qué otra ayuda de esas no benéficas?
Otra ayuda, por favor. Persona que está escuchando, amigo y amiga, si usted está en una heladería, ¿ok? Si usted está en una heladería al frente, cuando le dicen que usted debe probar el helado, porque tiene la capacidad de probar un helado y usted está al frente en la fila, sabe que hay personas detrás como yo y otras personas esperando a que usted vaya a comer su jodido helado. Usted está parada ahí de frente. Entienda que el tiempo de probar helado es uno, dos, tal vez tres sabores como máximo. Tres sabores como máximo, señora, amigo que me está escuchando. Si usted empieza a probar helado y yo estoy detrás de usted y usted ya va por el helado número 11 y no sabe, no está seguro cuál es el que le gusta, váyase al carajo, señora. Sálgase del medio, que yo sé lo que yo quiero comprar. Yo vine a buscar el de coco, yo me voy en 15 minutos. ¿Ah? Por favor, no crea que usted, que es un derecho constitucional probar 32 sabores al frente de uno en una fila de helado, porque usted le sale del jodido cojoncillo.
Y lo quieren probar todo.
No, y empiezan a mirar como que... Me pasó en una heladería de estas que son italianas, que son ¿cómo que se llama
gelato.
Eso? Los jodidos gelatos de mierda eso. Me tienen bien molesto desde el día que esa señora probó todos los jodidos gelatos que habían enfrente. Oye, la señora hace... Deme un brequecito si lo mío es rápido. Y ahí es que Albert King cede ese espacio para que la señora, como se ve así inocente, se ve agradable, y uno dice, coño, vamos a hacer el bien, la persona se va frente tuyo, di que a probar uno rapidito que después se va, y prueba 15 sabores. ¿Ah? Diana, eso es un abuso.
Es un abuso, me ha pasado. Pero también está el que hace compra empieza a poner la compra, una tonga de compra, y empieza a contar que no le va a dar los chavos. Y empieza a sacar. Y ahí nos retrasamos. Y empieza a sacar. Y lo pone aquí. Y lo pone allá. Y te mira, como quien dice, desafiante. Estoy aquí y que es mi turno y me voy a tardar. Y empiezo yo a mover esas rodillas.
Y se va formando la santa patrona
de la... Deme, ya tú sabes. Oye, siento que de momento la mujer biónica era una nena de teta al lado mío.
No.
Porque de verdad las rodillas empiezan a acelerarse. Y tú dices, ya tiene un tic nervioso. No, señora, es que quiero correr y brincarle encima.
Las rodillas, las millas, las ventosas de las nariz, anunciando la llegada de un pescozón, no tiene precio. No tiene precio.
Albert, un día tenemos que contar en uno de estos podcasts.
¿Qué?
Anécdotas de nosotros que vivimos. Como las que vivimos en Filadelfia.
El hackeo.
Estás escuchando El Hackeo, el mejor podcast que se han inventado, señoras y señores. Gracias por siempre estar aquí. Gracias por siempre hacernos sentir que este podcast hace falta. Ustedes siempre son las personas que nos molestan en el internet, nos dicen, mira, ¿qué pasó? ¿Dónde está el episodio? ¿Qué si esto? Lo estoy buscando. Y de verdad yo les quiero agradecer a todos ustedes que son los que nos mueven y nos dan las ganas de seguir grabando un episodio y pasemos problemas. Y Diana chequea allá, Albert chequea allá, ay Dios mío, ¿qué será? Y vamos a ver si podemos. Y hacemos todo el invento para poder llevarle a ustedes un poquito de alegría con nuestras ocurrencias, con nuestro vacilón, con nuestras cosas, con lo que nos identifica, tanto Diana, Raquel, como este servidor Albert King, que hemos estado trabajando juntos en lo que es la radio, las comunicaciones por tantos años. Para nosotros esto es algo maravilloso, esto es un pedacito de cielo, y son ustedes los que lo disfrutan más que nosotros mismos, así que nada, rieguen la voz, recuérdenlo, rieguen la voz, que más personas escuchen este podcast, que lo compartan y díganle de qué se trata para que la gente sepa qué es lo que tenemos aquí montado, ¿me entiendes? Para que no nos...
Y bien importante que también se acuerden de que nos pueden dejar un mensaje de voz.
También, déjenos un mensaje de voz, que hay una jodienda ahora ahí en el Anchor ese, que tú puedes dejar un mensaje de voz y todo eso.
Ah. Sí, por ahí nos dejó un mensaje José Picar, ¿verdad?
Sí, José Picar. Yo creo que está corriendo ya. Mira,
y tú, creo que dejó dos.
Tú sabes que hay un bochinche porque se ve, Jennifer López se vio que tenía ahí que una faja puesta. ¿Viste eso?
De verdad.
Supuestamente se estaba caminando, la brisa le levantó un poquito una falda que tenía el muslo así como medio abierto. Y se trepó tanto la tela que dejó ver que tenía de esas fajas de cuerpo completa. Y entonces la gente la ha acabado como si ella hubiese estado diciendo que ella nunca ha usado faja. Ella nunca ha dicho que no ha usado faja. Si eso la gente lo usa hasta para que los vestidos queden bien. ¿Me entiendes?
Pero tú has visto cómo nos bombardean en las redes sociales con esos anuncios de esa faja.
Pues, pero... Entonces, ¿por
¿Y cuál
qué,
es el problema?
¿Por qué Jennifer no puede ponerse una faja?
Exacto.
Pero mira el palo con ella. Un close-up, miren, y una flecha apuntando para la faja. Ella usa faja, señores. Ella no está buena nada. Miren, no sea tan ridículo. Yo he visto fotos de ella que haciendo ejercicio. Ella no está gorda.
¿Pero y quién dijo que está gorda?
Porque la gente está diciendo que está usando faja porque ella no está flaca nada. Que ella está haciendo trampa, en otras palabras.
Bueno, pero ella tiene que ajustarse esas carnes bien, aunque las tenga en su sitio.
Claro.
Pues para lucir ciertos atuendos. Tiene que tener esa piel que no haya ni un error.
Además, esa mujer está sufriendo. ¿Tú viste lo que está haciendo ella ahora?
¿Qué?
Que tiene un calendario para todo lo que hace Ale.
¿Qué?
¿Tú no sabías ese bochinche?
No, cuéntamelo.
Jennifer tiene un calendario detallado. Todo lo
Pero
que hace Ale.
Pero eso viene por el chisme de que estaba con otra, ¿no?
Yo no sé de dónde viene, pero ella parece que no confía mucho en este tipo.
No, pero te estoy diciendo que hace poco, hace como un mes o más, salió a la luz una mujer diciendo, mientras él está contigo, él sale de ahí y está conmigo. Y entonces tú dices, pero si esta gente está todo el tiempo juntos, hay lapsos de tiempo que no lo están y estamos, él dice, no. Cuando él no está contigo, él está conmigo.
Pues la cosa es que ella le ha puesto cuatro tipos que andan con él, supuestamente guardaespaldas, pero son comprados y pagados por Jennifer López. Lo están vigilando 24 horas al día, 7 días de la semana, y ella tiene un calendario que él tiene que llenar para ella saber qué es. O sea, el tipo se levanta por la mañana y pone a comprar pan hoy, 21 de febrero. Can, can, can.
Y a tal hora y regresa a tal hora.
O sea, y entonces ella se levanta normal, se hace su juguito, pero y lo ve a él escribiendo el calendario y dice:
J-Lo, J-Lo. Pero está pasado, ¿quién? ¿Ella o él?
Ella, pero ¿cómo tú le vas a hacer eso a un hombre que es un ángel de Dios?
Albert.
¿Ah?
Merenguero hasta la tambora, merenguero hasta la tambora, merenguero hasta la tambora.
Mira, nosotros, José Canseco estaba molesto. Eso no fue. Porque la ex mujer de él estaba hablando por el teléfono con Alex Rodríguez. Eso fue todo lo que encendió ese tipo.
¿De verdad?
Claro, él estaba en la casa de la ex cuando ella estaba hablando por teléfono con Alex Rodríguez y él le molestó, como que, pero espérate, que estaba. Y por eso fue que empezó a decir: ella está con él, ¿qué? Okay. Le dio un ataque de cuerno al tipo.
Pero ese tipo es como loco.
José Canseco, ¿verdad?
José tiró al medio a Raimundo y Tutimundi.
Sí, en el libro.
En el béisbol, en el libro. Y al que no jugaba béisbol también.
Sí, sí, sí.
O sea, que tiró al medio a todo el mundo.
Y otra cosa, hay otra cosa que tenemos que hablar también.
¿Qué?
Que es lo de Ricky Martin atacando a lo de la libertad religiosa que quieren hacer en Puerto Rico. Eso hay que tocarlo, porque tú sabes que está la
no sé qué es lo que está pasando, dime.
La organización LGBT a la cual pertenece y representa Ricky Martin. Claro. Están tratando de que la Cámara en Puerto Rico no apruebe un proyecto de libertad religiosa. Porque Ricky Rosselló, gobernador de Puerto Rico, pues está inclinado en que tiene que hacerse ley que las iglesias, la moral religiosa, pues sea el que tenga control de una toma de decisiones desde derechos humanos hasta cosas moralistas, ¿me entiendes? Y Ricky Martin, pues, creo que dejó una... Déjame ver si encuentro la carta que él dejó.
O sea, ¿verdad? Ok, lo que tú estás diciendo es que están tratando de poner este tipo de ley donde la llamada libertad religiosa le va a permitir a ciertos empleados de la isla de Puerto Rico, que si no creen en la comunidad LGBT, pues están en toda su discreción de decir: no voy a atender a esa persona.
Y, o no le voy al trabajo, o exacto, todo eso. Entonces, ¿qué aquí está, encontré la cartita de Ricky Martin. Ponme musiquita de cartita, Zángano. Bueno, no hay musiquita ahí de vaina. Bueno,
pero no, eso abre el odio.
Aquí,
abre la puerta al odio.
Ponme esa. Mira, dice: mientras el mundo llama a la equidad, al respeto, a la diversidad y a la defensa de los derechos humanos, la Cámara de Representantes y el gobernador de Puerto Rico impulsan una medida que revierte todo lo anterior para consentir la separación, el prejuicio, el odio y la falta de respeto a la individualidad. Lo hace bajo una premisa que tergiversa el derecho constitucional a no discriminar por raza, sexo o creencia en su lugar, justificar una protección irracional a las convicciones religiosas de los empleados del gobierno. De hecho, como miembro de la comunidad LGBT, me uno al coro de voces que afirman que nunca ha habido un consenso entre nuestra gente LGBT para validar o legalizar el discrimen en contra nuestra. El proyecto de la Cámara 2069, radicado por petición del gobernador Ricardo Rosselló e impulsado por la representante Tata Charbonnier, no es otra cosa que abrirle la puerta al odio hacia todo aquel o aquella que no comparta una misma ideología, que pertenezca a la comunidad LGBT o que incluso no sea del mismo color de piel, entre tantas otras manifestaciones discriminatorias. La libertad religiosa implica respetar al otro de la misma manera que respetamos a los demás. Como defensor de los derechos humanos y miembro de la comunidad LGBT, me opongo vehementemente al proyecto de libertad religiosa, el cual nos atrasa como sociedad y nos proyecta ante el mundo como un país retrógrado e incapaz de guardar el derecho básico de la individualidad. Este proyecto no es representativo del Puerto Rico que todos amamos, defendemos y al que aspiramos. Hacemos un llamado al Senado y al gobernador Ricardo Rosselló para que no aprueben este proyecto, que es una puerta abierta al odio y al discrimen. Ricky Martin.
Bueno, tiene toda la razón. Toda la razón,
Albert. Esto es poner a pelear a los conservadores contra los... ¿cómo se llama? A la juventud. Porque la juventud es la que está más abierta a la comunidad, a la comunidad LGBT, y los viejos son los que están en contra de eso.
Bueno, pues eso está bien feo, porque muchas familias también a veces quieren darse de golpe de pecho ante la sociedad, y son sus familiares, siempre hay alguien de la comunidad LGBT.
Claro. En cada,
entonces se ponen
en
bien
cada familia hay un tío, como dice el refrán.
Exacto. Y yo te voy a decir algo, Albert. Yo nunca he visto la preferencia sexual de alguien como... Ni siquiera los encajo en una comunidad.
Pero eso lo sé yo. Si yo te conozco de casi toda la vida y tú siempre has estado... En tu casa, tus puertas han estado abiertas siempre para cualquier persona, independientemente lo que sea.
Siempre, y la gente es cruel. Yo soy straight. No soy lesbiana. Y sin embargo, la gente, si tengo amistades lesbianas, pues ya está lo mismo.
Sí, porque está el refrán ese conservador de dime con quién andas y te diré quién eres. Pero eso es mierda. Yo creo que ya hoy día la gente...
Bueno, a mí me importa un carajo.
Sí, a mí también.
A mí me importa un carajo lo que piensen de mí. Yo digo, allá ellos, yo estoy bien conmigo misma, de la manera que yo pienso y de lo que yo soy, lo que represento.
Una vez tú pusiste una foto, con una amiga tuya que era lesbiana, y abajo pusiste, fulana, te amo, algo así.
Sí.
Entonces, yo me puse a ver los comentarios y la gente empezó, tú, no sabíamos que eras del ambiente y cosas así. Y yo... Pero la gente es bien pendeja. O sea, que si yo les digo te amo a mi hija, la estoy enamorando. De por Dios.
¿Tú sabes lo que pasa? Que yo he encontrado en amistades que tengo lesbianas mejores amigas que un straight, para que sepa. Son personas claras, son personas que saben para dónde van y lo que quieren. Nunca he tenido problemas de que sepa, ¿verdad? Que hablen mierda de mí.
Y puedes dejar a tu pareja, la puedes dejar sin problemas. Y ella no les va a tirar.
Exacto. Yo creo que sabe. Pero la realidad es que no. Yo nunca he visto esa comunidad diferente a mí. La he visto, pues, que mira, son seres humanos iguales que cualquiera de nosotros que seamos straight. Es simplemente que de la manera que ellos manifiestan su amor, no es la misma mía.
Pues yo tengo que admitir que antes de yo incursionar en el teatro en Puerto Rico, pues yo tenía un concepto bien chauvinista, bien homofóbico y bien pendejo acerca de las personas que compartían con intimidad con el mismo sexo. Yo realmente era producto de una sociedad ignorante. Entonces, cuando voy creciendo y voy inclinándome al arte y me está gustando la actuación y todo eso, pues empiezo a conocer diferentes personas, grandes amigos, grandes tutores, mentores, productores, que pues algunos de ellos eran straight y otros no. Y yo recuerdo que al principio uno tiene como ese jodido miedo ignorante de que, ya, los manos me van a ver trabajando con este tipo y van a empezar a decir que yo soy como él. Y hay como una presión tan fuerte. Y esto yo no he escuchado nunca a ninguna persona estrella decir esto que estoy diciendo yo, pero esto nos pasa. Nosotros empezamos a sentir el mismo temor que siente un homosexual de closet cuando empieza a salir con homosexuales, porque tiene el miedo de que lo juzguen por igual. Es increíble. Te cae como ese frío. Y cuando yo empiezo a hacer giras, empiezo a hacer teatro rodante, empiezo a hacer televisión, y te das cuenta que el ser humano es exactamente igual que tú, en donde único cambia es en el gusto personal e individual de lo que prefiere a la hora de tener un compañero. Es lo único que cambia.
Exacto.
Cuando tú te das cuenta de eso, tú ganas. En vez de perder, tú ganas, porque ganas un amigo, ganas la madurez y ganas el respeto que te dan ellos mismos al tú ser lo suficientemente honesto, transparente y valiente a la hora de tú decir, mira, esta persona es amiga mía, o esta persona es como mi hermano, o mira, invítate a tu compañero, vamos a salir de pareja a todo el mundo, vamos para el cine, qué sé yo, lo que sea. Cuando estas cosas empiezan a suceder, tú dices, ¿y por qué yo estaba tan pendejo? Y es que la sociedad, Diana, la sociedad te va presentando algo erróneo. Es como que te van marcando. Y una persona straight que comienza a conocer personas que no son straight empieza a sentir el mismo temor, ese mismo temor al rechazo, ese mismo temor al qué dirán, ese mismo temor. Tú empiezas a adquirir eso. Y eso está, es un infierno, es un infierno. Mira, yo tengo una anécdota cómica. Una vez, no voy a mencionar el nombre del productor, pero no sé si se moleste, pero el productor ya me había abiertamente confesado que era homosexual y que teníamos un contrato ya firmado para hacer unos eventos de unas obras infantiles y uno quedaba cerca de donde él vivía y me dijo, para que no tengas que viajar desde Ponce, pues te quedas en mi apartamento y de ahí salimos para la actividad. Entonces, uh-huh. yo estaba en esa faceta homofóbica, ignorante, ridícula. Y entonces yo estaba pensando, pero quedarme en el mismo apartamento que el tipo. Anda para el carajo, este tipo me lo quiere empujar. Entonces,
así tú pensabas.
Sí, sí, la mentalidad del homofóbico es esa. O sea, por alguna razón, para el homofóbico, el hombre homosexual es un tipo que no se descontrola, se convierte en Hulk y empieza a clavarse todo lo que tiene al frente. ¿Qué pasa?
Ay, Dios.
Tú, sí, si así que piensan los ignorantes, Diana, escúchame. Entonces, yo me dio un temor y me vestí como si fuese para el otro día. Pero me estoy vistiendo así para dormir. O sea, me puse pantalón, correa, camisa por dentro, manga larga, botones hasta el cuello, medias, zapatos, pa. Me peiné en chévere, me puse hasta gafas y todo. Me acosté así. Entonces, en una, él se levanta y yo estoy durmiendo en un matre de aire así, en el medio. Y cuando el tipo me ve, dice, Alberto de Armas. Y yo, ¿qué? ¿Por qué estás vestido de los pies hasta el cuello? Y yo duermo así, yo siempre en mi casa me gusta dormirme bien vestido. Tipo, no seas tan pendejo, chico, yo no te lo voy a meter. Bueno, para hacerte el cuento largo y corto, nos reímos tanto que se me olvidó, ya perdí el miedo. Ya el otro día, ya yo me tiraba a dormir como me daba la gana y no había ningún problema. Pero ese primer día, ay, Diana, yo estaba tan asustado.
Pero imagínate, Albert, sabrá Dios cuántas personas piensan de la misma manera y están equivocadas.
Claro.
Porque de la misma forma, tú lo acabas de decir, te da miedo a ti de momento o te dio de compartir con esa persona porque piensa que te va a atacar y atacarte en el aspecto de que te va a hacer acercamiento. Pues lo mismo también de la otra parte.
Exacto.
Siente que, no, que le van a faltar el respeto, que le que les van a humillar o los van a tratar mal porque tiene una preferencia diferente a la tuya. Entonces, es bien difícil para ellos. Si tú lo notas, es más difícil para ellos que para nosotros mismos. Porque pero, tradicionalmente para la sociedad lo aceptable es ser straight. Bueno, no tanto ahora porque se ha cambiado un poco la mentalidad.
Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he estado contento de que... Porque yo siempre tuve esta preocupación. Y era que en momentos de emergencia como... Vamos a ponerle que la pareja de alguien que lleva 30 años con esa persona y son una pareja homosexual y esta persona cae en una enfermedad y va al hospital y de momento el hospital no deja que el compañero esté porque no es legalmente su pareja o lo que sea. Uh-huh. Yo siempre tenía esa preocupación. Yo decía, mano, deberían estirar un poco este concepto o esta ley o... Porque si ellos llevan 30 años juntos, ¿qué más tú quieres? O sea, esa es su pareja. O sea, deja que esté con ella en esos momentos difíciles o lo que sea. Y yo siempre tenía esa preocupación y por eso yo no... ¿Sabes? Cuando dijeron que ya legalmente podían unirse y podían tener los mismos derechos, pues yo me sentí más tranquilo porque yo dije, la verdad que ellos necesitaban... O sea, fuera de vacilón, ellos necesitaban que alguien, y en este caso pues el gobierno o lo que sea, la sociedad, les dijera, ustedes también tienen derechos, señores.
Sí, pero a beneficiarse uno del otro, por ejemplo, de un plan médico. Exacto. Quizás uno de entre la pareja, uno tiene y el otro no, pero uno de ellos, el que tiene, lo puede proveer. O sea, es bien difícil. Adicional, Albert, lo que está reclamando Ricky Martin tiene mucho sentido, porque en Puerto Rico el matrimonio de entre homosexuales es permitido, es legal. Entonces, ¿cómo diatre ahora quieres imponer este tipo de norma donde vas a acabar con lo que empezaron bien? Míralo desde ese punto de vista y va a traer mucha gente que quizás se ha aguantado porque... Ok, la ley pasó, se pueden casar, se queda callado, no se mete. Pero si esto se tergiversa y sale a la luz y esto lo aprueban, va a salir ese que estaba callado a buscar la manera de atacar a la comunidad LGBT. Mira que te lo digo.
¿Tú crees que, ¿tú crees que echemos para atrás en ese aspecto? Yo creo que la
pues
gente...
Claro.
Y los que aprendieron... Los que aprendieron a tolerar y a entender, ¿no se quedarán así?
Puede ser. Pero mira, vamos a hablar de nuestro presidente.
Ay, no.
Pero no, te voy a mencionar eso como ejemplo.
No.
El racismo siempre ha existido, la discriminación también. Pero ¿qué pasaba? Estaba todo calmado. Teníamos un presidente afroamericano y todo estaba bien. Hasta que llegó Trump. Dijo la primera cagada en público. ¿Y qué pasó?
Todo el mundo se sintieron que le dieron permiso para que señalaran y humillaran y ridiculizaran al que fuese de un idioma diferente, un color diferente de piel o que fuese totalmente extranjero. Así fue, esa fue la puerta que abrió ese pendango.
Para que sepa.
Bueno, llegamos al final, señoras y señores. Estoy bien contento. Pudimos terminar el episodio número 7, ¿verdad? ¿7 o 6?
Sí.
¿6 o 7?
7.
7. El episodio 7 lo pudimos cerrar con broche de oro. Con la moña de Donald Trump cerramos este episodio, señora y señor. Con el moñoñón de Trump. Diana, gracias por este ratito. Nos vemos la semana que viene y seguimos aquí en El Hackeo.
Claro que sí, fue un placer poder hacerlo junto a ti.
¡Nos fuimos!
Bye.
Producciones Albert King.